recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Uno de mis momentos preferidos en la vida, si es en la escuela, si es en mi casa, la música. Si es en el café, si es en el bar, la música.
Donde sea.
Si es caminando, caminando, si es en el aire, la música.
Totalmente.
La música es como, viste, siempre te hay lugar. Si,
no ocupa espacio, aparte.
Puedes estar haciendo la comida, la música.
No ocupa espacio, salvo, viste, como... está como ahí en el ambiente. Vos podés ahí poner música y disfrutarla.
Ahí, y ahí disfrutarla. Bueno, si hablamos de música y estamos en la clase de sexto y séptimo, tenemos aquí a nuestro profe Ernesto. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien?
Bien, todo muy bien, por
suerte.
Qué
lindo siempre recibirte.
Igualmente.
Y la verdad es que siempre me queda mucho para la vida después de escucharte.
Qué bueno.
De verdad, para la vida musical mía, que a mí me gusta saber de música y aprender todo el tiempo. Así que, y sé que hoy venís con algo también muy especial.
Sí, vengo hoy justo para hablar de una música que a mí me marcó bastante, me influyó. Y para hablarle a los chicos, ¿no? Y a chicas que nos están escuchando, de la bossa nova. Como el título sería este, bossa
sí.
nova.
¿Y de dónde nace la bossa nova?
Vamos a tratar de hablar de eso un poco durante la clase de hoy.
Me vas a hacer conocer un poco de bossa nova, que es de lo que menos conozco.
Vamos a recorrer un poquito. Okay. Que las otras clases venías con cosas que ya veníamos con material que vos conocías más.
Que he escuchado casi toda la vida.
Claro,
y como
que es más tuyo.
Exacto. Y esto entonces me gusta el doble, porque de esto he escuchado poco.
Mira, voy a tocar algo en la guitarra.
Sí.
Primero voy a hacer algo instrumental, pedacito de algo instrumental, como para entrar en clima y escuchar algunas características del acompañamiento de guitarra, ¿no? En esta música.
Somos todo oído y
¿te parece?
Plenamente.
Yo toco esto, digamos, y todos más o menos reconocemos de qué estamos hablando, ¿no?
Es una belleza. Mirá, empezaste a tocar. Yo, la verdad, no voy a arriesgar nombre de quién es, porque se me ocurren ahí, viste, que digo, pues este seguro puede ser este o este. Pero lo que sí, ahí nos miramos con Tomás, con Jorge, y es como, y no sé, aquel que alguna vez fue a Brasil, y yo ya sentí que es agua calentita en los pies, arena.
Exacto, es como que ya la música...
Me relaja los brazos, los hombros, ¿viste? Empiezo a caer así.
Sí, a mí me pasa lo mismo. Escucho un fragmento, un pedacito de una música de estas, digamos, y sentís que estás en la playa. Y no sé, yo conozco poco Brasil, la verdad me gustaría conocer mucho más, pero te imaginás en una playa en Copacabana, no sé, en algún lugar de Brasil.
Sí.
Y bueno, esto es justamente la magia de la música, ¿no? Que podés viajar con los sonidos y...
Permitime decirle a la gente que estamos con Ernesto, porque siempre te digo el profe Ernesto y la verdad es que está bien, soy el profe Ernesto, pero soy Ernesto Algranati, uno de los integrantes de Koufekin, hay que decirlo, ¿no?
Te agradezco.
Sí, por favor, ¿no? Porque además son cosas... Y no sé si en Koufekin usan así ritmos...
Mira, la verdad que sí, la música de mi banda tiene un poco influencias de todos lados, la verdad.
Sí,
no nos marcamos ningún límite, excepto que sea cosas que nos gustan y que sentimos sinceras y con ganas de hacer, la verdad. No tenemos esos límites. Vamos a hablar un poquito de la historia, que
por
era lo
favor.
Que... De la bossa. Mira, la década del 50 como, y la del 60 fueron décadas que hablamos mucho nosotros ya de la música, sobre todo el 60. Uh-huh. La década del 50 fue la explosión del rock and roll en Estados Unidos, el blues, country, jazz, gospel, toda esa mezcla derivó en el rock and roll con exponentes como Elvis, ¿no? Como podríamos destacar a Elvis, pero también artistas negros que en esa época estaban segregados, ¿no? No compartían el mismo público, digamos. Eran para los propios negros, la música de negros, los blancos podían llegar a todos lados y estar en películas.
Claro.
Bueno, estas cuestiones raciales, digamos. Chuck Berry estaba, por ejemplo, dentro de los negros. Bueno, Jerry Lewis era otro blanco, tocaba el piano. Hablamos en la clase pasada de la influencia de los Beatles en el rock nacional, por ejemplo, en Charlie o en Spinetta y toda esa generación. Pero bueno, en nuestro país hermano de Brasil, mientras estaba bailando el twist, también en otros lugares del mundo, estaba surgiendo un movimiento que estaba recién emergiendo, que es la bossa nova. La bossa nova ahora es un género musical, digamos, de la música popular brasileña, que viene, digamos, es herencia del samba, digamos. El samba de Brasil es todo un movimiento como folclórico, podríamos decir, para nosotros. El samba viene de la tradición de Brasil, como algo antiquísimo, que tiene raíz afro. Y de golpe se encuentra con otros movimientos que estaban ocurriendo en el mundo, por ejemplo el jazz, que estaba en Estados Unidos en plena explosión y muchos artistas y músicos brasileños estaban escuchando esa música. Y en Río de Janeiro, sobre todo en Río de Janeiro, estos artistas que ya tocaban samba y que ya escuchaban jazz y todo eso, empezaron a tocar de una manera un poco distinta, ¿no? Y empezaron de a poco a transformar esta música del samba, que era más, entre comillas, pura para ellos.
Claro.
Se empezó a transformar en otra cosa. Vamos a escuchar ahora en el primer audio un artista que hacía samba y que también es un artista del emergente del bossa, digamos, que es Dorival Caymmi. Vamos a escuchar lo que hacía de samba y vamos a analizarlo un poquito. ¿Te parece?
Por favor.
O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta todo mundo bole. Quando se canta todo mundo bole. Eu nasci com samba, no samba me criei. Do danado do samba, nunca me separei. Eu nasci com samba, no samba me criei. Do danado do samba.
Ai, que linda, nunca me que regalo, não me la esperava.
Hermoso tema, O Samba da Minha Terra, de Caymmi. Bueno, esta música del samba empieza a influir a las jóvenes generaciones, digamos, de músicos que estaban empezando en Brasil y que estaban escuchando también otras músicas del mundo, como te decía antes, el jazz.
Y perdón, porque uno el samba está acostumbrado a escuchar, estaba acostumbrado a escucharlo como con toda la composición de tambores y demás.
Exactamente.
En acordes de guitarra, sí,
bueno,
pocas veces lo escuché.
Lo que pasa es que justamente es la etapa de transformación entre el samba y el bossa, digamos, podríamos decir. Porque lo que está pasando es que se empieza a tocar en instrumentos, en otros instrumentos, en la guitarra, siempre a tocar como buscar un tumbado parecido a lo que hacen las percusiones, lo que tocan los que tocan tambores, los que tocan... Se trata de traducir eso al lenguaje de la guitarra. Y también empieza a crecer en cuanto a la armonía, los acordes y el acompañamiento, por lo que estaba pasando en todo el mundo con la música, con el jazz, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que hereda, digamos, una parte de la música, lo que pasó con la música clásica del siglo XIX, el impresionismo, bueno, un montón de corrientes musicales.
¿De ahí viene el jazz?
De ahí, bueno, tiene que ver con el gospel, con toda la música negra, de raíz negra. Y también con la mezcla con la tradición europea, ¿no? Toda esa combinación. Bueno, esto en Brasil obviamente empieza a influir mucho en las jóvenes generaciones que quieren descubrir una forma distinta de hacer el samba o de tocar su propia música. ¿Por qué se considera, ahora justamente tiro como un disparador, ¿no? ¿Por qué se considera João Gilberto, que seguramente es un nombre para todos muy conocido, los que hablamos de música de Brasil, João Gilberto se lo considera como el padre de la bossa? Y yo quería buscar alguna respuesta de por qué, ¿no?
¿Lo encontraste?
Bueno, un intento.
A ver.
Este guitarrista,
comparta.
De origen baiano, porque la voz habíamos dicho que esta era más el epicentro.
Por lo que dijiste vos, era la samba viene de Río de Janeiro, viene de ahí abajo.
El bossa sobre todo surge en Río de Janeiro, pero claro, hay artistas que venían de otros lugares y que de golpe estaban en Río de Janeiro o conocen gente de Río de Janeiro. Y esa combinación, dice este guitarrista baiano de origen, fue el primero en grabar esta música que estaba sucediendo ahí en ese momento. Su sencillo, Llega a Saudade, que era los autores eran Tom Jobim y Vinicius de Moraes, y otro tema que se llama Bim Bum, que lo graba en 1958, para todos, para la prensa, historiadores, críticos, fue el comienzo oficial de lo que llamamos Bossa Nova.
Ah, mira, a partir, como el fundacional.
Claro, exactamente, porque le dio el estilo, le dio como una forma de acompañamiento, sí. Le dio el tumbado característico de la guitarra, digamos, que esto es justamente lo que yo estaba tratando de tocar un poquito, sí. con mi capacidad hasta ahí, ¿no? Porque no soy allá,
maestro,
bueno.
No se aumenta, mirá, es una cosa de loco,
intentando
me lo dicen en la cara todavía, vamos.
Intentando esos toques que hacen ellos, sí. Y su forma de cantar tan particular, yo Gilberto, digamos como que, se lo considera como el padre, ¿no?, de la bossa nova, pero tiene mucho de lo que escuchamos recién, justamente del samba, de la forma de tocar de Dorival Caymmi. Y esto decía la contratapa de su primer LP. Está muy bueno porque lo dice otro grande. Dice, João Gilberto es un baiano, bossa nova, de 27 años. En poquísimo tiempo influenció a toda una generación de arreglistas, guitarristas, músicos, cantantes. Nuestra mayor preocupación en este long play, que era el primero de João, era que él no fuese atrapado por arreglos que le quitasen su libertad, su agilidad natural, su manera personal e intransferible de ser. Sus ideas están todas ahí. Cuando João se acompaña a la guitarra, es él. Cuando la orquesta lo acompaña, la orquesta también es él. João no subestima la sensibilidad del pueblo. Él cree que hay siempre lugar para una cosa nueva, diferente y pura. A primera vista, quizás no parece. Puede volverse, como dicen en el lenguaje especializado, altamente comercial, porque el pueblo comprende el amor. Las notas, la simplicidad, la sinceridad. Yo creo en João Gilberto porque él es sencillo, sincero y extraordinariamente musical. Esto lo decía Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, otro de los fundadores de esta corriente, claro, del bossa nova. Y vamos a escuchar ahora la primera grabación de la historia de la de bossa nova con João Gilberto.
¡Qué lujo!
Vá minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade.
Sí, bueno, que gana de escucharla toda, ¿no?
No, que gana de estar en la playa en Bahía con una caipirinha en el sol, escuchando música.
Bueno, cerremos los ojos e imaginémonos que estamos ahí. Claro, que estamos ahí. Eso, claro. Eso nos permite la música y la imaginación, ¿no? Como viajar ahí. Bueno, João fue el que tuvo la primera oportunidad de reconocer este movimiento. Con grandes artistas también, como, bueno, como nombraba antes Tom Jobim, Vinicius de Moraes, el poeta, Baden Powell, Paulinho da Costa, Roberto Menescal, Tom C. Bueno, estoy nombrando algunos, pero son tantos. Elis Regina, Toquinho. La bossa nova se hizo tremendamente popular primero en Brasil.
Claro.
Y en otras partes de Latinoamérica. Aunque su éxito internacional estuvo especialmente influido por una película. Una película que incorpora un tema, una música, que vamos a escuchar ahora. La película se llamaba Orfeo Negro.
Ajá.
Y esta, que fue de 1959, incorpora esta canción. Este instrumental que realmente fue muy influyente para que se lo conociera en todo el mundo a este tipo de música.
Excelente.
Ahí estábamos escuchando la música de esta película, Orfeo Negro, y que fue un gran suceso internacional y dio a conocer este movimiento en otras latitudes donde no se sabía mucho lo que estaba pasando con la música popular brasileña y que también coincide con la entrada de la década de 60, ¿no? Que fue una etapa en el mundo de gran explosión artística, cultural, política. humana, podríamos decir, humanística, sí, 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 ¿no?
Bueno, pero el Bossa estaba súper parado en la escena internacional.
Totalmente.
¿Verdad?
O sea, y justo vamos a llegar a esta etapa, ¿no? A la etapa de la explosión. Esto fue quizás el puntapié inicial, esta película a nivel internacional. Pero hay la historia de una canción. Viste que a mí me gusta a veces traer historias de canciones.
Sí.
Bueno, hoy se me ocurrió que esta historia puede ser como una buena excusa para entender un poco cómo surgen las cosas, ¿no?
Yo te quiero agradecer porque estoy entendiendo cómo surge la cosa, ¿no? De verdad, Tomás, esta es una clase de música. O sea, esta es la clase de música que yo siempre quise tener. Una clase de música, claro, que me cuentes todo cómo nació esto. Espectacular. ¿Con qué seguimos?
Te agradezco.
Por favor,
mira, historia de esta canción. Es una canción muy famosa, muy conocida, quizás la más conocida. Yo toqué un pedacito hace un rato. Garota de Ipanema es la canción.
Sí.
En español querría decir como chica de Ipanema.
Uh-huh.
Es una canción de Bossa Nova, compuesta en 1962, con letra de Vinicius de Moraes, este gran poeta, otro de los padres fundadores del Bossa, y la música de Antonio Carlos Jobim. Quizás lo mismo, pero a nivel musical que Vinicius, ¿no?
Claro.
Vinicius era el poeta, Jobim quizás era más el músico orquestal, el que más había estudiado música. Joao era el que tradujo esto a guitarra y que lo llevó al lenguaje más simple, por decirlo de
alguna
manera.
Entre los dos hacían una combinación.
Una combinación increíble, ¿no? Como los Lennon-McCartney o tantos otras duplas que podemos decir, ¿no?
Claro.
Vinicius y Jobim. Originalmente, el nombre de esta canción, Garota de Ipanema, era Menina, ¿qué pasa?
Sí.
Chica que pasa. Y pensaba. Y estaba pensada en realidad originalmente por una comedia musical, que nunca sucedió.
Mirá.
La leyenda cuenta que corría el año 1962, cuando Vinicius y Jobim. Ahora vamos a ir a la playa, cerquita de la playa. Vinicius y Jobim dedicaban horas de culto al whisky. Tomaban whisky refugiados en un bar que se llamaba Bar Dubeloso, de la calle Montenegro de Ipanema. Estamos en Ipanema, así que ya nos imaginamos la playa, ¿no?
Sí, estoy anotando la dirección.
Hoy esa calle Montenegro se llama Vinicius de Moraes, obviamente. Esto estamos hablando de Río de Janeiro, ¿no? En Brasil. Vieron pasar a una jovencita que los cautivó por su belleza y su forma de caminar. Estaban tomando ahí los dos.
Claro.
Claro, hoy hablamos de eso, decimos, cuando nos ponemos a pensar esto casi, no sé, 50 y pico de años después, casi 60, quizás nos replanteamos todo, ¿no? Decimos, pará. Quizás una chica la están mirando, se puede sentir incómoda, ¿no? Es una situación, señores un poco más grande que ella, tenían 30 y pico quizás ellos, no sé, por ahí. Una chica que tenía 18, pongámosle más o menos.
Ponele,
decir, bueno, hoy por hoy lo vemos quizás con ojos de, no sabemos si es una situación del todo cuidada o linda, ¿no? Pero bueno, esto era en otra época, ocurrió en otra época, y ellos realmente se inspiraron en esta chica, no sé si se les encantó, no sé, se enamoraron en el momento, de alguna manera, de su forma de caminar y su belleza. Y se les ocurrió toda esta historia, digamos, de la canción, ¿no? Como una descripción de ese movimiento, de ese caminar.
Claro.
Y esta chica existe, y ahora es una señora grande, una abuela, que tiene 70 y pico de años. Y bueno, fue protagonista de la historia de un movimiento musical, digamos. Su caminata por Río de Janeiro. Y
la musa inspiradora.
Exactamente, la musa inspiradora de esto, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar un poco la canción, ¿te parece?
Por favor.
Melodía, digamos, inconfundible,
cautiva,
¿no?
Y te va relajando así.
Exactamente.
Te vas llamando, es como una sirena que te llama al mar.
Estábamos escuchando la grabación de 1963, que está en el disco Getz Gilberto. Getz es un saxofonista de jazz.
Stan Getz,
exactamente. Es un gran saxofonista, de los grandes de la historia
del
jazz.
Eso te iba a preguntar. ¿Me pareció a mí o siempre escuché? Eso, hay viento, bueno, acá es Stan Getz, pero hay vientos.
Hay traversa, mucha flauta traversa, por ejemplo.
Ah.
Aparecen muchas veces brases, digamos, lo que serían metales. Es algo que aparece en la bossa nova, pero siempre vos si escuchás vas a escuchar ese tumbado de la guitarra que casi no puede faltar.
El tumbado de la guitarra. Es el que le da el ADN.
Exactamente.
Digamos, ¿no?
Que es este que de alguna manera inventó Joao, ¿no? Sí. Como esta traducción de los ritmos y también sí. Dolival Caymmi, que es el primero que escuchamos, ¿no? Esta como sí. traducción de los ritmos que se tocaban con percusión afro a la guitarra que viene de España, en realidad.
Y a este tempo, ¿no?
Y este claro, esta, porque... esta como esta cadencia, es como tranquila y rítmica al mismo tiempo.
Claro. Porque si la vas aumentando el tempo, terminás en una samba bailable.
Bien, es totalmente.
¿Verdad?
Totalmente. Era otra forma de tocar el samba.
Claro.
Mira, este movimiento realmente termina de explotar con esta canción. Esta canción tiene repercusión mundial a nivel Beatle, digamos, por decirlo de alguna manera. No sé, claro. Bossa Manía. Claro. No sé, una cosa impresionante. La grabación de Stan Getz, este músico de jazz, de la canción de Jobim, Desafinado, otra canción, gran canción de Jobim, tuvo un gran éxito internacional en 1967. Y bueno, ahí fue que Antonio Carlos Jobim, muchos le dicen Tom Jobim, como apodo, es contratado para grabar junto al gran cantante de jazz estadounidense Frank Sinatra.
Claro.
Y versionan los temas más exitosos de hasta ese momento del Bossa, que tenía sí. pocos años en realidad, tenía menos de 10 años este movimiento, lo pasan al inglés con arreglos de Tom Jobim. Y ahora vamos a escuchar justamente Corcovado por Frank Sinatra y Tom Jobim. Surrounds us, oh, 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 oh. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea, how lovely. The instrument, guitar. The beat, bossa nova. The artist, one of the inventors of this exciting all-new sound, Antonio Carlos Jobim. Bueno, ahí justamente estábamos escuchando a Frank sí. Sinatra, presentando, digamos...
Que la industria gringa recoja el guante de lo que pasaba en el sur, ¿no?
Exactamente.
De América.
Fíjate el nivel, digamos, de lo que conquistó el Bossa.
El afro. La...
Que tuvieron que parar la oreja y decir, pará, está pasando algo acá.
Y Frank Sinatra, ningún dormido.
Se lo llevaron a trabajar con ellos.
Claro, claro. Qué maravilla, qué clase magistral que estás dando. Te re agradezco, Ernesto.
Mira, muchas gracias.
Por favor, cerrame esto.
Hacia mediados de los 60, esto, digamos, más o menos es la época de lo que estamos escuchando, sí. se da una especie de grieta, separación, podríamos decir, ¿no? Dentro del propio movimiento del Bossa. Como pasa en cualquier movimiento, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, hay muchas influencias. Hay algunos que quizás quieren seguir indagando en las raíces más nacionalistas, entre comillas, ajá. que tienen que ver con lo afro, con lo portugués, sobre todo con lo afro, con lo latinoamericano. Y los que van fusionando esta música con el jazz, y lo ven de una forma más internacional. Bueno, esto, lo que estamos escuchando ahora, Frank Sinatra, sí. Canciones en inglés, digamos, sí. las mismas canciones, pero pasadas al inglés. Esto, bueno, genera como una especie de división en el movimiento. Algunos profundizan por un lado en las raíces más de la música brasilera, otros piensa más en el Bossa como una música internacional, digamos, que puede ser como cualquier música que se toca en cualquier lugar del mundo, claro. y se mezcla con otras músicas. Pero bueno, por suerte lo que nos queda de todo esto es que cada uno lo hace como le parece.
Claro.
Y que bueno, que siga habiendo artistas en todo el mundo que siguen tocando estas músicas, que siguen aprendiendo música tocando estos temas y que quieren tocar como Joao o que quieren componer como Jobim, claro, y escribir letras como Vinicius. Y bueno, la verdad que me parece que esto es lo más importante, que es una música que sigue viva porque se sigue tocando y se sigue aprendiendo y la seguimos escuchando.
Claro, eso está viva, es orgánica.
Está
viva. ¿No?
Mira, tenemos sí. dos audios al final
sí.
Que podemos pasar. Pasamos el último. Sí, que es la influencia. Vamos con el último, que es la influencia de esta música en todas las músicas, particularmente en el rock de acá. Y un rock de los últimos años. Una banda llamada El Cuelgue
sí.
que toca. Podríamos decir Bossa, mezclado sí. con rock. En este caso la canción se llama Bossa and People. Y bueno, es la influencia de la bossa nova hasta en la cultura argentina, del rock, de acá.
Ernesto Algranati nos acaba de dar una clase magistral de el Bossa. Gracias, Ernesto.
Gracias a vos.
Gracias, Tomás, por la producción de este maravilloso, esta maravillosa clase y programa. Gracias, Facu. Gracias, Jorge. Gracias, Julia. Hasta mañana. We'll be right back.
sirvan sus consejos, porque a mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y simplifícalo. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Me molesté que te fijes en lo que llevo puesto hoy. Realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando hoy. Ándate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río.
A ver, muchachos, acá nos ponemos las pilas. Nos ponemos las pilas de las 7:30 de la mañana, yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón, fantástico, pero va a estar a las 7:30 de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de foco allá, viejo. Es lo único, si a mi casa no va más, y de mis amigos te olvidas. Y lo único que te pido es que te lleves de una vez por todas la Harrow Jeter que me dejaste estacionada en el garage.
Y olvídate de Tito y de los caminos al río.